Bueno, las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. Tuve que rezar porque tenemos una gran cantidad de información que les quiero impartir, que es necesaria. En el bosquejo que hemos estado haciendo, llegamos a ver lo que es el libro completo, hacia dónde se dirige, y ahora en esta porción estamos viendo cómo vamos a entrar por diferentes segmentos de la Apocalipsis. La semana pasada nosotros concluimos el bosquejo del libro de Apocalipsis y básicamente existen tres maneras para interpretar la profecía que prevalece hoy en día. Y lo que le quería dar es esto para que ustedes se den cuenta de los diferentes puntos de vista que existe dentro de la cristiandad referente a este asunto. Y claro está, nosotros abarcamos un punto de vista específico, todo eso comentado con la palabra de Dios, lo cual vamos a hacer minuciosamente en el transcurso del estudio. Nosotros tenemos que entenderlas entonces debido a la popularidad que tienen y para poder defender el Evangelio. Nosotros tenemos que saber de qué se trata, cómo se está pensando y cómo se defiende esta porción. Si lo vemos desde este punto de vista, pasado, presente y futuro, podemos entender entonces de qué se tratan estos acercamientos hacia el libro de Apocalipsis. La primera es el punto de vista del preterismo. Les hablé del preterismo. El pretérito quiere decir el pasado en el español, y el preterismo tiene que ver que estas personas dicen que ya el Apocalipsis ya sucedió, o sea que ya el rapto vino, no que vino el rapto, sino que ya estamos viendo en las épocas de la tribulación, en las últimas épocas, que no hay diferencia, que la iglesia no es raptada, sino que nosotros pasamos a través del periodo conocido como la tribulación, que no hay un evento extraordinario como el rapto de la iglesia. O sea, eso va a ocurrir más adelante, según ellos. Y claro está que nosotros tenemos una cantidad enorme de doctrina de la palabra de Dios que nos hace saber que sí va a suceder, que esto es un evento que ha sido predicho y que para que el tiempo de Israel continúe, tiene que sacarse la iglesia. Y nosotros hemos visto a través de las dispensaciones que la iglesia ha sido insertada en el esquema de la historia. Es insertado por el rechazo del pueblo de Israel a nuestro Señor Jesucristo. Se inserta para darle a nuestro Señor Jesucristo la familia real en su victoria estratégica en la cruz. La victoria estratégica es la que derrota a Satanás. En su victoria, Dios Padre lo asciende, lo sienta a la diestra y de esa manera a él se le otorga el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de los Ejércitos. En el Antiguo Testamento el Rey de los Ejércitos ahora es Rey de Reyes, Señor de Señores, y todo va a ser sujetado a sus pies, y nosotros estamos en Él. Recuérdense de eso, que es muy importante. O sea que nosotros somos parte de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas habladas por nuestro Señor Jesucristo, según los preteristas, Mateo 24, y la mayor parte de Apocalipsis ya ha sido cumplido en el pasado, y todo este lenguaje simbólico, y es un lenguaje de código que habla de Nerón, del Imperio Romano, y es un lenguaje codificado que hablaba de la caída de Jerusalén, y que todo esto fue cumplido antes de la caída de Jerusalén en el año 70. Entonces ese es el punto de vista del preterismo. Y que el regreso de nuestro Señor Jesucristo fue espiritual en el año 70. Espiritual en forma de la iglesia. Que nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos la iglesia, y en Jesucristo está en cada uno de nosotros, y de eso se trata. O sea que ellos espiritualizan esta porción, pero resulta que no es espiritualizada, como vamos a ver más adelante, sino que es real. Es algo que sucede factual y físicamente dentro de la iglesia. Hay otros que se adhieren al preterismo total y que aseveran que Jesucristo ya formó los nuevos cielos y las nuevas tierras. Si estos son los nuevos cielos y la nueva tierra, estamos en grandes problemas, porque resulta que el mundo está en graves problemas. Quiero que sepan que el mundo se dirige al totalitarismo. Ustedes van a ver más, a medida que nos acercamos más, y tenemos una serie de argumentos que nos dejan saber que el fin se está llegando ya debido a lo que está sucediendo en Israel. Hay una serie de eventos que han ocurrido, ya por ejemplo el regreso de Israel en el año 1948, habla de que se está preparando ya este tiempo final. Ahora, no sabemos cuándo va a llegar. Puede ser mañana, puede ser dentro de 100 años, puede ser dentro de 200 años. Pero el pueblo de Israel que reside en Palestina en estos momentos, en esa región de Palestina, es el pueblo que va a existir al final. Y lo voy a decir por qué. Y esto es muy importante porque la mayoría de las personas se les escapa este punto de vista. Recuerden que hay dos regresos en Israel. Dos regresos. Nada más dos, no hay más de dos. Y de eso vamos a hablar más adelante. Esto significa que nosotros estamos viviendo los nuevos cielos y en la nueva tierra, según estas personas. Desafortunadamente, claro está, este sistema de pensar se está volviendo más y más popular. Mientras viene la apostasía, que va a venir la apostasía, y esa apostasía la podemos ver nosotros en el hecho de que la iglesia se retira de la palabra de Dios. La mayoría de la iglesia no está con la palabra de Dios, simplemente está en rituales, está en asuntos que tienen que ver con música, con la emoción dentro de la iglesia, y ellos creen que esta es la manera de adorar a Dios. Pero a Dios se le adora en verdad, en la palabra y en verdad, en espíritu y en verdad, o sea, con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando se habla de verdad, Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que estudiar a Cristo y cómo Él hace el esquema del tiempo. Entonces, y a eso es que nos dirigimos. Les cuento que hay varios maestros respetados que están abordando, claro está, esta manera de pensar, especialmente los que predican en la radio y, claro está, en la televisión, han sucumbido al preterismo parcial en los últimos 5 a 6 años. O sea que ustedes nos van a escuchar más este punto de vista. Bueno, otro punto de vista que vimos es el del historismo, que es un poco más popular. Si el preterismo está en el pasado, el historismo interpreta los eventos de Apocalipsis como si estuvieran sucediendo en estos momentos. Y la idea es que tenemos la historia desplegándose enfrente de nosotros hasta que Jesucristo regrese. Y, de acuerdo a este punto de vista, podemos ver que algunos de los pasajes bíblicos en Apocalipsis, para determinar lo que está pasando en la historia y de esa forma encajar los eventos del Medio Oriente y decir que son proféticos. O sea que hay que tener cuidado también en la misma interpretación de la historia. Las personas que se adhieren a esto también están dentro de, por ejemplo, los testigos de Jehová, que ellos dicen que ya estamos viviendo los últimos tiempos, etcétera, que este es el momento. Ahora, muchas veces las personas dicen que estos son los signos de los tiempos, pero si vemos el uso de los signos del tiempo en Mateo 24, estos eran signos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde hay una demarcación clara. Bueno, muchas veces las personas entonces dicen que son los signos del tiempo, pero estos signos del tiempo en Mateo 24 eran los signos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no es asunto, nuestro Señor Jesucristo no ha pisado la faz de la tierra todavía, no ha llamado a su iglesia. Estos son eventos que van a ocurrir en el futuro. En otras palabras, no existen profecías que tengan que cumplirse durante la edad de la iglesia antes de que ocurra el rapto, que es muy importante. Y en otras palabras, el próximo evento es la profecía del Señor, es el rapto de la iglesia, en la profecía del Señor. Y esto se basa en la doctrina de la inminencia. La doctrina de la inminencia. Inminencia quiere decir que puede ocurrir en cualquier momento. Significa que Jesucristo puede regresar en el momento menos pensado. Y nosotros sabemos a través del estudio que hay una serie de cosas que tienen que tomar lugar. Todavía no han tomado lugar. Porque si ustedes se llegan a dar cuenta, en los últimos tiempos dice que todo el mundo, les voy a dar una de las cosas que yo veo. Ahora, no significa que sea esa mi propia observación. Una de las cosas que dice la Biblia es que todo el mundo verá que los dos testigos están en Jerusalén y que serán muertos, ¿verdad? Eso lo dice la palabra. Hasta el momento, el mundo entero no tiene televisión. O sea, una gran porción del mundo tiene, pero no todo el mundo tiene. O sea que falta, yo creo que va a haber un gran empuje en los últimos tiempos para que el mundo entero tenga esa conexión, porque bajo el sistema totalitario, al mundo se le va a entrenar a través de la televisión. Ya eso, por ejemplo, lo estamos viendo en México con las escuelas, que es un solo sistema, está en un solo lugar y ese lugar es el que expide, y lo hacen en México para su propia protección, porque lo que sucede pues en México y en todos los países de Sudamérica ha estado ocurriendo por los últimos 40 años, es que hay un entrenamiento socialista, comunista, que les va limpiando el cerebro a los niños hasta que llega un momento que llegan a su mayoría de edad y están en contra de lo que es el establecimiento. Entonces ahora ellos quieren tomar las riendas y enviar información central que va de acuerdo con el patriotismo, que va de acuerdo con el sistema capitalista, que va de acuerdo con lo que existe en estos momentos. Pero se puede utilizar de las dos maneras. En Venezuela vemos lo opuesto. En Venezuela se está tratando de tomar todas las radios, todas las televisiones para enviar el punto de vista totalitario comunista. O sea, pero al final ya nosotros sabemos bíblicamente que antes de que regrese nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra va a haber un caos total y una opresión completa de tal manera que la gente será marcada con el 666 para poder hacer algo. O sea que, y la persona que no se adhiere a lo que es el pensamiento totalitario, o a la persona que no puede comprar ni vender, esa persona no tiene nada que hacer. Entonces, hacia allá se dirige el mundo, y nosotros tenemos que estar en esto. Lo único que lo detiene, oigan esto, lo único que detiene esto, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, es el conocimiento de la palabra de Dios en esta nación cliente. Todo lo que está alrededor de los Estados Unidos se está derrumbando. No sé si ustedes habrán visto la televisión, yo veo estas cosas por el internet, pero se está derrumbando, todo lo que apoya a los Estados Unidos se está derrumbando. Y como se está subiendo el sistema totalitario, las personas les da miedo de estar con los Estados Unidos porque los Estados Unidos no tienen suficiente capital, está en bancarrota y la cosa se está poniendo color de hormiga. Pero nosotros sabemos que esto... Ahora, lo único que lo va a detener es que la gente conozca a Dios y crezca. Porque bajo el concepto de la sal de la tierra, Dios mantiene la ciudad o detiene estas cosas un poco más de tiempo. Porque hay gente madura dentro de su plan. Y para bendecir a estas personas, bendice a toda la nación. ¿Se recuerdan de Sodoma y Gomorra? Si hay 10 personas, las destruyes, ¿verdad? Si hay 50, si hay 40, si hay... Finalmente llegó al último, que era la familia de Lot. Entonces, de todas maneras, eso es lo que va a ocurrir. Nosotros ya estamos al tanto. Lo único que detiene es el conocimiento de Dios. La bendición que Dios le otorga a estas personas por ser fieles a la palabra de Dios. Eso es el punto de vista divino. Ahora, muchas otras personas pensaron que iba a ocurrir en el transcurso de su vida. Claro está, pero no ha ocurrido. Hay muchas personas que dicen que le ve que esto va a ocurrir dentro de poquito. Hay unas personas que dicen en el transcurso de nuestra vida va a ocurrir porque la higuera ya se sembró. Pero eso no es definitivo. Por eso es que estas personas pensaron que podían identificar al anticristo. No lo podemos identificar. Si es que llega a ocurrir, de aquí a 20 años la persona está viva, es lógico. Si es que llega a ocurrir, pero si no ocurre, si ocurre dentro de 100 años, no está viva, ¿verdad? O sea que no sabemos. Hay ciertos eventos que tienen que tomar lugar para saber que esta persona está, pero no vamos a podernos a tratar de averiguar quién es. Porque entonces ya entramos en otro sistema, no es el de sistema divino. Es lo que quiere que nosotros caminemos, nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo, llenos del Espíritu Santo. El simple atentado de tratar de discernir quién es el anticristo es parte del historismo. Esa es la interpretación histórica del tiempo. Pero estás tratando de ver quién es ahorita. Y no es. El historismo asevera que puede saber quién es en estos momentos el anticristo. A través de la historia ha habido una gran cantidad de atentados para saber de quién es el anticristo. Yo creo que les voy a dar unos cuantos ejemplos de lo que ha ocurrido basado en el historismo, en la interpretación histórica de lo que es el rapto. Durante la Edad Media, por ejemplo, pensaron que iba a ser alguno de los papas. Durante la guerra de la independencia de los Estados Unidos de América pensaron que era Jorge III. Después de eso Napoleón era el anticristo. Durante la Primera Guerra Mundial el Kaiser de Alemania era el anticristo. Hitler fue un candidato fuerte para ser el anticristo. Mussolini fue otro. O sea que a través de los tiempos siempre había una persona, esta es, pero no es. Entonces el asunto es que ninguno de nosotros sabe quién es el anticristo. A Saddam Hussein se le catalogó también como el anticristo. Ya, Saddam Hussein está muerto. No era el anticristo. Si alguna persona dice entonces saber quién es el anticristo o inventa, está distorsionando la escritura porque la escritura no nos los deja saber. O necesita una intervención psiquiátrica. A veces la persona se cuesta y dice quién es, pero no, nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos quién va a ser el anticristo porque, de acuerdo a 2 Tesalonicenses, no es revelado hasta que se restrinja, el que restringe sea quitado. No es revelado, no dice la palabra. Se la voy a leer para que ustedes se den cuenta. 2 Tesalonicenses 2:1-12. 2 Tesalonicenses 2:1-12. Y fíjense lo que dice. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie los engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Este es un título específico para esta persona que va a reinar. El mismo título dos veces se da en la Biblia, la otra vez que se da el título de el hijo de perdición es para Judas Iscariote, el que entregó a nuestro Señor Jesucristo, porque es el hijo de perdición. Y el otro es el anticristo. Hasta que se manifieste, no vendrá sin que antes se venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios. Aquí, ¿en dónde se sienta?
En el templo de Dios.
O sea que el templo está reconstruido. Aquí hay una reconstrucción del templo. El templo en este momento no está reconstruido. El templo se va a reconstruir, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene. Entonces fíjense qué es lo que lo detiene. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. No se va a manifestar hasta que el que lo detiene se ha quitado, que es la iglesia y el Espíritu Santo. O sea, tiene que ser arrebatado la iglesia, llevada a la iglesia, para que se manifieste. Lo que va a ocurrir es una hecatombe en el mundo cuando la iglesia sea levantada. porque hay miles y miles y miles y miles, incluso millones de personas que ocupan lugares especiales que son cristianos. Que cuando estos lugares estén desocupados de personas que los guían, va a haber un hecatombe. Van a ver si las personas, por ejemplo, están manejando o están en un avión, un piloto de una aerolínea, y las personas que están en el avión son creyentes y ese avión se estrella. ¿Me explico? Si están manejando carros, esos carros van a quedar sin personas porque el arrebato ocurre. Y, o sea, que van a ocurrir una serie de desastres que va a causar caos mundial. Ahora, de aquí a que llegue ese momento va a haber totalitarismo. O sea, sistemas totalitarios en todo el mundo. Y estos se unen para tener más fuerza, más vigor. O sea que el ser humano y la naturaleza pecaminosa siempre quiere más. Es como el fuego, que quiere más leña. Siempre quiere más leña y más leña le das y más quiere. Y más grande el fuego y más quiere. ¿Se dan cuenta? Entonces, el poder es igual. El que tiene poder quiere más. ¿Qué fue lo que trajo abajo a Saddam Hussein? A Saddam Hussein lo trajo abajo el hecho que quería más. Era el hombre que mandaba en todo Irak indiscutiblemente y sin ninguna clase de duda. Pero quería más. Ahora quería ser el líder mundial del islamismo y quería lanzar y quería irse en contra de los Estados Unidos. No tenía necesidad, si vivía como era el rey. No era que vivía, tenía palacio. Hacía lo que quería. Sí me explico, lo que quería, pero no es suficiente. Porque siempre quiere más. Es lo mismo con las personas que están adictas al sexo. Siempre quieren más, siempre se tuercen más y más porque ya lo que hacen no es suficiente. Tienen que tener algo más grande, más profundo, más que les cause sensación. Así es la naturaleza pecaminosa. Es insaciable. Y por eso es que el mal, pues, al final se autodestruye por la insaciabilidad que contiene dentro de sí mismo. Dice lo siguiente, el versículo 6. Y ahora, pues, ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, estaba en acción desde el comienzo de la iglesia, ¿okay? Porque eso está escrito al comienzo de la iglesia. Solo que hay en el presente quien lo detiene, hasta que su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel impío, el quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Se dan cuenta cuándo se va a manifestar? Cuando se ha quitado la iglesia. Si la iglesia no es quitada, si el Espíritu Santo no es quitado, o sea, el Espíritu Santo todavía va a estar, pero va a ser quitado como se utiliza en la edad de la iglesia. Déjenme refrescar la memoria. Línea de tiempo, ¿verdad? Aquí están los gentiles, aquí están los judíos. Los judíos, en el tiempo de los judíos, solamente ciertas personas tenían la investidura del Espíritu Santo. Era la investidura. Se le podía quitar al Espíritu Santo. David oró, no quítese ni el Espíritu. Se le daba a los artesanos, se le daba a ciertas personas que tenían responsabilidad, se les daba a los jueces. El Espíritu Santo se le daba a ciertas personas en Israel. Por ejemplo, todas las personas que hicieron los artefactos del templo, a ellos se les dio el Espíritu Santo para que pudieran llevar a cabo la función para la cual habían sido llamados. Y fueran iluminados por el Espíritu Santo para que hicieran las cosas de acuerdo a lo que Dios les había dicho. Los jueces, cierta cantidad de personas en Israel lo tenían. En la edad de la iglesia, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Todos los que creen en el Señor Jesucristo. Una vez que la iglesia es raptada o llevada arriba, ya se regresa al sistema antiguo, porque ahora la tribulación, que es la 70ª semana de Daniel, regresa ¿a qué? A las épocas de los judíos. O sea que el Espíritu Santo es para ciertas personas nada más. Dentro de estas ciertas personas están los 144,000 personas que son llamados, que son los judíos de las 12 tribus, y después de ahí las personas que van adicionándose a todos los creyentes. Pero no todo el mundo va a estar. Son ciertas personas y eso lo define el Espíritu Santo. Hasta que no se quita la iglesia y venga el rapto, no se va a manifestar al Nico, no, nadie sabe quién es. O sea que poderse pensar a este es, aquel es simplemente especulación. Bueno, si te gusta la especulación, perfecto, no hay problema. Yo también especulo a veces, pero no. Es lo mismo que la palabra de Dios nos dice a nosotros que no entres en juegos de azar. No te lo dice porque es una prohibición tenaz que te va a, que si lo haces te vas a morir. No, simplemente Él no quiere que tú pierdas tu dinero. La persona que cree que va a ganar la lotería y no compra uno, sino compra 20 tickets para tener más oportunidades, lo que está haciendo es regalando dinero. Yo les he dicho de qué se trata ganar la lotería. Es como apostar, piensa lo que es. Porque la posibilidad de que tú te ganes la lotería es una en 35 millones. Entonces tú estás apostando, fíjate que lo que estás haciendo, estás apostando a 35 millones de caballos que salen del mismo lugar. Algunos son machos, algunos son hembras, algunos están en buen estado, algunos no están en buen estado, algunos son rápidos, algunos son lentos. Tú no sabes las condiciones que tienen esos caballos. Y tú le vas a apostar al primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y el sexto. ¿Cuándo le vas a pegar? ¡Qué locura! Le estás dando dinero que no voy a ganar, que le pido a mi Dios. Dios no te va a bendecir en eso. Es aleatorio completamente, es fortuito, completamente fortuito. Y para que le pegues, si no fuera tremendo negocio que es un tremendo negocio. Es tan tremendo negocio que no se lo permiten hacer las personas sin una licencia. ¿Por qué? Le llaman robo. Pero si lo hacen como lotería, la gente sabe que son unos cuantos pesitos nada más, y te la ponen bonita, que vamos al dinero, parte del dinero hoy para la educación de los niños, y ¿qué clase de educación va a ser tan tremenda? Entonces son cosas aleatorias. Dios te dice que no lo hagas. Si quieres dar más, si quieres pagar más impuestos y gastarte $10, pues da, paga más impuestos, paga tus $10 si quieres, pero no vas a sacar nada de eso. Hay que hacerle caso a Dios. También he oído de pastores que una persona en la congregación se ganó $10 millones y le quiso dar al 10% al pastor, y el pastor dijo no. No, porque esos son los juegos. Eso también es una tontería. Pues si la persona se lo quiere dar, ¿cuál es el problema? Si se lo ganó, se lo ganó. O sea, sí, no tiene nada que ver. Si le sale al corazón darlo y es cristiano, pues que lo dé. Pero eso ya es legalismo, por otro lado. Que si la persona se lo gana, se lo ganó, no porque Dios la bendijo, sino porque fue un fortuito. Se lo ganó, simplemente. Se lo ganó, cayó, le tocó, simplemente. Lo mismo es tratar de ver quién es el anticristo. El anticristo puede ser una persona que uno no conoce, ni siquiera está en la política, y de repente esta persona comienza a brillar. Ahora, va a ser el evento va a ser tan extraordinario que va a haber un caos tan profundo en la faz de la tierra que va a salir esta persona y va a arreglar la situación porque está inspirado y poseído por Satanás con su superinteligencia. Es una persona con la inteligencia de Satanás que te habla y te deja así. Recuérdense quiénes van a estar en la faz de la tierra. Incrédulos, ellos aceptan la mentira con todo. Este hombre te habla y te deja atónito, completamente atónito, te deja, wow, mi líder, sobrenatural. Esa es la inteligencia que va a tener esta persona. Entonces todo el mundo lo va a acomodar. Y va a hacer magia y va a tener poder para hacer grandes obras. Miren, la palabra de Dios nos dice que nosotros no nos debemos de guiar por esa clase de actividad. ¿Qué es lo que se ve en la televisión? Mucho de eso. Las personas van, son apóstatas, no quieren conocer la palabra de Dios, sino quieren que le haga milagro. Y la palabra de Dios va a ser que los últimos tiempos, o sea, cuando se acerca al final, se van a ver muchas de estas cosas, y hasta los santos mismos apostatarán de la fe. O sea, van a ser engañados, en otras palabras. Este es el que va a estudiar con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Es a través de esto que él causa que la gente lo siga. Son grandes, son naturalmente no se ven. Y con todo engaño y de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Es tanta la apostasía que tiene esta gente y tanto que rechazan al verdadero Dios que a esta persona la abrazan. Y dicen, sí, ven, tú eres el mío. Te he estado esperando, ¿verdad? Mi corazón te estaba esperando. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quién es el justo y el que justifica? Cristo, y la injusticia proviene del otro campo. El que detiene es el Espíritu Santo, y por eso mientras los creyentes de la edad iglesia que estén en la tierra y sean morados por el Espíritu Santo, el anticristo no va a ser revelado. Entonces no puede ser revelado, bíblicamente no puede ser revelado, básicamente. Entonces nosotros podemos especular, pero no sabemos si nuestra especulación es correcta hasta después que seamos arrebatados de la iglesia. O sea que si aunque tú dices y aunque la tienes, no vas a estar aquí, porque vas a ser arrebatado. Nosotros no debemos estar buscando el anticristo, nosotros estamos supuestos a esperar la aparición de Jesucristo en las nubes para llamarnos con él, y ese es el próximo evento profético, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el próximo paso es este. Hay mucha especulación de cómo la iglesia se encaja con los eventos proféticos. Y la respuesta es que nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que hay un lapso de tiempo entre la salida de la iglesia y el comienzo de la tribulación. Siempre hay la demarcación. Esta no es aquí el día 8 terminó aquí y el día 9 comenzó el otro. No, esto culmina así y comienza así. O sea, se demora. Lo mismo con la iglesia. Comienza aquí y va. Todos estos eventos no pasan instantáneamente. Tienen un periodo, un lapso de tiempo en que uno disminuye y el otro comienza. ¿Okay? No es instantáneo. No es que simplemente porque lo veamos aquí en esta escala decimos que el día siguiente comienza. No. Y eso es lo que les voy a explicar con un poquito más de detalle. Aquí vemos pues que lo que sí sabemos, hay un lapso de tiempo entonces entre la salida de la iglesia y el comienzo de la tribulación. No es que se va a la iglesia e inmediatamente comienza la tribulación. No, porque tiene que existir un periodo de tiempo en el cual este desorden que existe en la faz de la tierra se comienza a ordenar, no por el Espíritu Santo, que es el que ordenó la tierra en el comienzo, ¿se acuerdan? La tierra estaba vacía y toda revuelta y el Espíritu Santo la arregló. Bueno, esta va a ser un arreglo que hace Satanás con su organización, y es paulatina porque sí le da a Dios el permiso para hacer señales y falsos milagros poderosos, pero no va a tener la omnipotencia de Dios. O sea que se tiene que hablar de los seres humanos y de su intelecto y de su vasto ejército para llevar a cabo la función que él desea. El periodo de 7 años conocido como el conflicto de Jacobo es la 70ª semana de Daniel y este es el comienzo de la tribulación. Ahora, ya sabemos que va a haber un lapso de tiempo, no va a ser instantáneo. Daniel 9:24, se lo voy a leer. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la predicación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Esto está hablando de la época de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la primera parte cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su final llegará como una inundación. ¿Quiénes fueron esos? ¿Quiénes llegaron y destruyeron a Israel después de que murió nuestro Señor Jesucristo? 70 años más adelante. Tito y las legiones romanas entraron y destruyeron lo que hubo piedra sobre piedra en el templo. Y después, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más, entonces aquí hay un lapso de tiempo. Él habla de este periodo de tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí están los judíos, aquí está la iglesia. Aquí está la iglesia y aquí está la tribulación. Aquí están los judíos, aquí viene nuestro Señor Jesucristo. Aquí es muerto nuestro Señor Jesucristo y la devastación viene del año 70. Del año 70 es la devastación de Israel y su diáspora. Una diáspora total y completa. Con esta devastación nosotros vemos que los judíos que quedan son diseminados por todas partes del mundo y también con las otras deportaciones que se hicieron antiguamente en el 721 y en el 600 aproximadamente se dieron 2 deportaciones grandes, las cuales pues esta se sabe que hay 10 tribus que están diseminadas por todas partes del mundo antes de esta dispersación de aquí. Lo que quedaba más que todo en estas dispersaciones, que fue la segunda dispersación de los que regresaron de Babilonia, del cual se refiere Daniel, más que todo son Judá y Benjamín, más que todo. Pero las otras tribus están en toda parte del mundo. Hay judíos morenos, hay judíos negros, hay judíos chinos, hay judíos japoneses, hay judíos de todas las naciones, hay judíos, porque una gota de sangre judía te hace judío. No solamente el que dice que yo soy judío porque mi padre, no, no. Una gota, bíblicamente una gota de sangre judía te hace judío. Una sola gota. Aquí el asunto es que el muro se construye aquí en tiempos angustiosos y después viene el asedio, viene la destrucción y después de 72 semanas se quitará y aquí inserta Dios la iglesia. De esto no se sabía nada porque era el misterio. Y cuando resume está hablando de la 70ª semana. Porque este es el misterio y este misterio no se conocía en el Antiguo Testamento. El pueblo de un príncipe, entonces, hasta el fin de la guerra dorada, y por otra semana más, esta es la semana, la última semana, que es la 70, se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que aquí va a comenzar sacrificio y ofrenda cuando la iglesia sea levantada. En los primeros 3 años y medio, va a haber sacrificio y ofrenda porque el templo está reconstruido. Para que eso ocurra, tiene que haber una gran guerra, quiero que sepa. Yo creo que esto va a causar la gran guerra. En estos momentos, los arqueólogos dicen que la mezquita de Omar, que es la mezquita de oro, está hecha al lado de donde estaba el templo, que se puede construir el templo al lado de esa mezquita. Claro está que eso va a traer una tremenda guerra porque los musulmanes no quieren soltar eso. El sacrificio y la ofrenda después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces aquí en la segunda parte que viene la gran tribulación donde se van a ver cosas horribles. Nosotros ya hemos visto el bosquejo y vamos a seguir viendo que hay cosas interesantísimas que van a ocurrir en ese transcurso de tiempo, pero que las tenemos que abordar cuando lleguemos a la porción de los capítulos 4 en adelante. Entonces aquí vemos la descripción de la 70ª semana, que es la gran tribulación, y comienza cuando el anticristo firma un tratado de paz con la nación de Israel, y esto es lo que comienza la tribulación. ¿Okay? O sea que existen algunas personas que creen que pueden haber muchos años entre el rapto y el inicio de la tribulación. Entre el rapto y el inicio de la tribulación. Hay personas que creen que van a transcurrir muchos años. Pero hay otras personas que creen que va a haber un periodo de tiempo, quizás 2 o 3 meses. El periodo de tiempo que se requiera para limpiar la devastación que queda en la faz de la Tierra. Y para organizar el nuevo sistema mundial. Y para organizar los pactos que se van a hacer. Va a haber un pacto. Este hombre va a firmar un pacto con Israel porque Israel es el centro de la historia. es el centro de la historia de Israel. Pero claro, esta es pura especulación lo que ellos dicen. Puede ser un par de meses, puede ser un par de años, y esto sí se los digo porque hay periodos de transición entre las otras dispensaciones. O sea, que no ocurrió instantáneamente, sino que hay un periodo de transición, nosotros simplemente para explicarlo en la iglesia, para explicarlo a ustedes, pues se hace con líneas muy claras, aquí termina y aquí comienza. Pero cuando tú estás hablando de un transcurso de tiempo de 6.000 años, pues no es que terminó aquí como su aquí. Por ejemplo, el Cristo es el fin de la ley en la cruz, pero tuvo que transcurrir 7 semanas o 50 días hasta el día de Pentecostés, hasta que comenzara la iglesia. Y no comienza la iglesia de un solo fracaso, comienza muy paulatinamente. La iglesia comienza así, mientras que Israel hace así. Se trancan las cosas que lo que ellos hacían en Israel. O sea que es un periodo de transición entre dos dispensaciones, dos segmentos administrativos de la historia, según Dios. Hay un sinnúmero de cosas que pueden ocurrir. Supóngase, por ejemplo, que el rapto ocurra hoy. ¿Quién sería removido? Es posible que un gran número de políticos. Porque hay políticos que, a pesar de que no practican su cristiandad y que parecen ser incrédulos, son personas que creyeron en el Señor Jesucristo en un momento de su vida. Claro está que la persona que cree en el Señor Jesucristo y se retira de nuestro Señor Jesucristo y se entrega al mundo, entra en la perdición y entra a creer cosas que no son. Ustedes han visto la artista esa, Logan, ¿cómo se llama? Nancy Logan, la que la agarraron con cocaína. Una muchachita de 21 años. La agarraron con cocaína manejando sin licencia, como agarraron a Hilton. Igual, ¿verdad? Ahora, pero allá la agarraron con cocaína. Ahora resulta que le escribieron un email en que tiene relaciones amorosas con otra mujer, que se quiere casar con otra mujer. Ella es cristiana. Ella creyó en Jesucristo, pero con esa vida, sí, con esa vida que tienen de desorden y disipación, pues llega un momento en que tienen el gran problema. Abominación, llega a ser abominación al Señor. Bueno, las personas que se retiran sufren el mismo, pero están bajo el látigo divino. Bajo el látigo divino van a recibir una gran cantidad de, bueno, lo que está pasando ahí allá. Y no es para su bien, o sea, no es para bendecirla, es para castigarla. O sea, estamos en la condición volitiva divina de castigo para él. Vamos a terminar aquí. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén.